Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Sobre Mariana Nogales, el FEI, la prensa, el feminismo y Haití. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 7 de marzo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Converso con la representante Mariana Nogales Morileni, quien sale una vez más airosa en el tribunal, pero eso no queda así. La ex jueza Eloísa Torres Cancel le dice que el FEI no se rinde. Nos explica por qué fueron en alzada. Fuimos también a la conferencia de prensa de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y hoy vengo con los detalles de la unión de esta entidad y organizaciones feministas para difundir una guía para la cobertura de casos de violencia de género. Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico celebra el 5º Congreso Internacional de Agrimensura, Catastro y Ciencias Geoespaciales. Cumbre sobre el reto demográfico que vive Puerto Rico y lo que nos espera, con la participación de sobre 40 expertos y profesionales locales e internacionales, así que nos se puede perder esta información. Estancia del primer ministro de Haití en Puerto Rico nos pone en medio de la crisis que aquí nadie quiso venir ni ver ni aceptar. Repudian la presencia del primer ministro de Haití en Puerto Rico. Estados Unidos le niega asistencia a este primer ministro para regresar a su país. Da vergüenza que acojan a Ariel Henry, dice la oposición aquí. Reporteros Sin Fronteras condena agresiones hacia los periodistas por parte del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se produce de manera independiente, pero se distribuye y se emite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son independientes y que son los más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales y redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA Huiza 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61, que el 610 AM y el 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país. Además, por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM en todo Puerto Rico, además de MundoLatinoPR.com. Y una vez salimos del aire, este programa se mantiene grabado en todos los formatos de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida, le doy las gracias por su sintonía a toda la gente que nos sintoniza de costa a costa en este archipiélago caribeño y a los amigos puertorriqueños que están en la diáspora en Estados Unidos, en países de América Latina y en lugares tan lejos como Nueva Zelanda y en Australia. Siempre les envío mi saludo desde aquí. La gente que está en África, que también nos escribe desde allá, y los amigos puertorriqueños que están en Europa, que siempre están pendientes a las plataformas digitales de las emisoras de radio o al programa en podcast y nos escriben. Así que gracias, bien apreciado sus palabras y el apoyo que nos dan a los puertorriqueños desde fuera de la isla. Pues eso es un empujoncito para que nosotros podamos seguir haciendo el trabajo aquí. Gracias a todos ustedes. Bueno, mis amigos, ustedes escucharon los titulares. Hoy es un día donde hay mucha noticia, de mucha variedad. De hecho, estamos bien temprano, en tempranas horas de la madrugada. Les digo con honestidad, desde las casi 3:30, 4 de la mañana, leyendo y mirando todo lo que está ocurriendo a nivel local y a nivel internacional. Y es como una sobredosis de noticias lo que está pasando, muy fuerte. La visita inesperada en Puerto Rico del primer ministro de Haití, Ariel Henry, y cómo el gobierno de los Estados Unidos lo está dejando solo y nos espetó este problemón internacional aquí, que tiene, ¿verdad?, unos ribetes de naturaleza, ¿verdad?, de seguridad pública también. Pues son temas que nosotros tenemos que estar hablando. Voy a hablar un poquito más adelante sobre todas estas implicaciones y también voy a hablar de una serie de sucesos que están ocurriendo. Señores, estamos en la Semana de la Mujer Trabajadora. Mañana van a haber una serie de protestas y actividades en todo Puerto Rico y en el mundo. Pero aquí en el contexto local también se han dado unas dinámicas y estuvimos ayer en la conferencia de prensa de las colegas y amigas de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, que más adelante voy a entrar en detalle sobre lo que estuvieron anunciando, y voy a hablar también sobre otras situaciones que están ocurriendo a nivel local. Pero antes de hablar de todos estos temas, tengo que comenzar el programa con un evento que fue noticia en horas de la tarde de ayer. Ya nosotros habíamos salido del aire, por eso traigo este tema ahora, que fue la determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la jueza Joylin Lao Meléndez, que encontró no causa para juicio contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. Recuerden que la representante enfrentaba dos acusaciones por perjurio y falsedad ideológica. Y es interesante porque los fiscales Zulma Fuster, Ramón Mendoza y Leticia Pavón, los tres de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, ya anunciaron que van a recurrir en alzada de la decisión de la jueza y se citó una vista para el próximo 29 de abril. Esto lo que significa, mis amigos, es que el gobierno, el Estado continúa en su intención de mantener esta persecución o esta pesquisa contra la legisladora del proyecto Victoria Ciudadana, a pesar de que esta vendría siendo ya como la cuarta o quinta ocasión en que han tratado de limitarla y de perseguirla en diferentes aspectos a nivel judicial. Creo que esta es sería la tercera ocasión, si no me equivoco. Quizás es la cuarta ocasión, porque también, si a esto le añadimos las pesquisas que ha habido a nivel de la legislatura, de las cuales todo ha salido bien, pues uno tiene que ponerse a pensar qué es lo que está pasando para que el Ministerio Público insista en que hay unas ilegalidades en torno a ella y pase con ficha otros legisladores que no solamente ignoran y no ponen informaciones importantes dentro de los registros y los informes financieros de otros legisladores, sino que también hay casos de falsedad ideológica y de omisión de información. Legisladores que están ahora mismo haciendo campaña de los principales partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático, que hasta ocultaron información de sus estados financieros y no pasa nada. Así que me parece bien sorpresivo esta situación. Sorpresivo en el sentido de que insisten en esto, y la pregunta más importante es cuánto esto le cuesta al pueblo de Puerto Rico cuando una y otra vez en los tribunales aparece que ella es no culpable, es inocente. Y yo quiero pues recordarles a ustedes todo este proceso, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de conversar brevemente con la representante. Yo quiero compartir con ustedes parte de lo que yo hablé con Mariana Nogales. Tengo en línea telefónica a la representante Mariana Nogales, que salió no causa ninguno de los dos cargos por los cuales la han estado persiguiendo durante más de un año. Felicidades, representante.
Muchas gracias, Sandra.
¿Cómo ha sido este proceso? Tengo que preguntarle porque mucha gente piensa que pues que los legisladores o que los políticos no son seres humanos, y usted lleva un año o un poco más, creo, ya en esta en este proceso.
Desde el 2022,
como año y medio, sí, más o menos. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues mira, ha sido un proceso bien abusivo, sobre todo porque los medios de comunicación corporativo se han llenado la boca hablando mentiras, sabiendo que eran mentiras. Y, ¿verdad?, mientras uno está en estos procesos, uno no puede defenderse en los medios de comunicación. Pero ahora, luego de esta gran victoria, pues tendrán que, ¿sabes?, guardar esas lenguas viperinas, y por suerte ya salió a relucir la verdad, que todo esto era una patraña y una fabricación del Partido Nuevo Progresista en mi contra.
Ciertamente, porque usted ha estado desde el día uno fiscalizando y no ha habido nada de lo que usted haya presentado hasta ahora en legislación o en proyectos que no se haya dado. O sea, a mí lo más que me impactó de todo, porque lo había estado investigando, fue lo de Salinas, y mira todo lo que ha pasado allí en Bahía de Jobos, lo de St. Clair, que era de la ley 60, y por mencionarle algunos, ¿verdad?, algunos de los casos más recientes que han sido. Y cómo, pero a nivel personal, ¿cómo se siente?
Descansada, vamos a llamar, ¿verdad? Tranquila, y todavía, ¿verdad?, uno está procesando esto. Yo me imagino que luego tendré como una mejor percepción de cómo me siento, pero sí estoy sobre todo bien contenta por mi mamá, porque uno es más joven y uno aguanta todos estos cantazos. Pero ella, tú sabes, yo sé que se lo ha sufrido.
Sí, pero al final de cuentas, pues todo, siempre la verdad prevalece. Y yo creo que también tiene mucho que ver con bueno, las personas que están ahora en los medios, que son, ¿verdad?, entes políticos, cabilderos, etcétera, y políticos también, que son los que tienen todo cooptado. Pero a la hora de la verdad siempre la verdad prevalece, y me alegro que haya pasado en este momento, Mariana.
Pues muchas gracias, Sandra.
Gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra.
Esa fue una breve conversación que yo tuve con la representante, y yo lo digo abiertamente, la conozco hace muchos, muchos años, antes de ella ser legisladora, y por su velada, la defensa, más que nada, ella era abogada de muchos manifestantes. Por ahí, en ese contexto, fue que la conocí un poquito más. Conozco a su tío, el geomorfólogo, hace más de 20 o casi 30 años, y a su mamá también, con quien tengo una relación de amistad, yo diría, y de cercanía. Y puedo dar fe y testimonio de que, en efecto, la mamá de ella, Rita Moliner, la licenciada, estaba muy afectada por todo este proceso de persecución. Y yo lo llamo de esa manera, de persecución, porque, vuelvo y digo, hay otros legisladores que están cometiendo estos actos o incluso peores actos, y se sabe, legisladores y políticos, y aquí no pasa nada. De hecho, yo llevo, y ustedes saben que estamos en récord, investigando por tres renglones distintos lo que está pasando, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, con una serie de alcaldes que están siendo objeto de pesquisas a nivel federal, a nivel estatal y federal. Nosotros, por un lado, el tema de los estorbos públicos, que donde primero salió esa noticia fue en este programa. Lo bueno de esto es que estamos en récord, y usted sabe que usted puede buscar en el archivo y va a encontrar esto que estoy diciendo. Nosotros trabajamos el tema, por ejemplo, de los estorbos públicos en una serie de municipios, y esto después salió públicamente. La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista ha estado investigando esto, y yo quiero dejarles saber que estamos todavía haciendo una pesquisa. Esto no ha terminado, y en los próximos semanas, yo diría que días, va a haber movidas en cuanto a esto. Va a haber movidas también en cuanto a investigaciones que hemos hecho, que ustedes saben, del municipio de Aguadilla y del municipio de Caguas, así que lo estoy diciendo porque viene noticia por ahí. Hay noticias pendientes sobre las acusaciones que estaban en camino, que estuvimos investigando, por ejemplo, en el caso del municipio de Caguas, por los casos donde se hacía persecución a los empleados que delataban los actos de corrupción, ¿verdad? Y se les fabricaban cargos, etcétera, y que vinculaban al que era presidente de la Asamblea Municipal, que provocó que el negociado de investigaciones especiales allanaran oficinas en Caguas. Esto tiene cola en las próximas semanas. Mire, mis amigos, le estoy mencionando solamente algunos ejemplos, ¿verdad?, de situaciones que hemos trabajado aquí y que tienen una magnitud muy fuerte de profundidad en términos de corrupción. Entonces, uno no entiende cómo persiguen a una y a otras no. En el caso de Mariana Nogales, no hay, bueno, le digo, cuatro versiones que no ha pasado nada. A nivel de la Cámara, las investigaciones tampoco. Y siguen, insisten, ¿verdad?, en seguir persiguiéndola. He dicho, y esto lo voy a reiterar otra vez, que durante el contexto de las protestas en Sol y Playa, en Rincón, por ejemplo, yo estaba entrevistando a Mariana Nogales para este programa en el Capitolio, acá en San Juan. O sea, estoy hablando del viejo San Juan, en el Capitolio. Y estando al aire, haciéndole la entrevista, grabando, ella nos interrumpe la entrevista, un empleado de ella, de la oficina de ella, para decir que estaban diciendo la colega emisora Noti1 que ella había dicho al aire y había incitado a que los manifestantes empujaran a los policías que estaban frente a la línea de piquete, que los empujaran contra unas varillas que estaban expuestas allí en la arena, que las habían dejado una cosa horrible que había allí en Rincón. Y yo decía, pero ¿cómo ellos van a decir que ella está diciendo eso y que sale por aire si ella está aquí en San Juan conmigo? Yo la estoy entrevistando. Y ellos dijeron eso al aire, y Mariana Nogales me cortó la entrevista y fue a la colega emisora a exigir una aclaración, y ellos tuvieron que retractarse. Y cuando digo ellos, era el compañero Alex Delgado, y estaba también él junto al legislador Gregorio Matías. O sea, esto que yo estoy contando pasó. Y yo digo, mira, todo lo que ha pasado, y al final de cuentas no sucede nada, no le pueden encontrar nada a la legisladora. Y eso, pues, tiene que poner a uno a pensar si esto se trata de una persecución selectiva, cuando se trata de una figura como ella, que ha estado desde el día uno fiscalizando. Y yo pienso que tiene que ver algo así, porque los que fiscalizan los persiguen y les radican cargo. Ella ha sido una que ha sido objeto de toda esta pesquisa, pero no es la única. Eliezer Molina también, por ejemplo, le menciono otro más, ¿verdad? Yo, para buscar el otro punto de vista, también quise llamar a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, porque hay unas alegaciones importantes de que este tipo de cosas aumenta los gastos, ¿verdad?, de la esa oficina. Hay líderes del Partido Popular Democrático que están llamando y reclaman que cierren la oficina del FEI o que hagan algo, porque los gastos son exorbitantes. Y ustedes recordarán que nosotros publicamos en este programa hace año y medio unos artículos sobre cuando hicimos las evaluaciones de cuánto se gastaban en las agencias de gobierno y en contratos nada más en la oficina del panel del FEI, era casi más de casi 13 millones de dólares y habían algunos fiscales especiales independientes que habían cobrado casi 2 millones de dólares en contratos nada más. Así es que imagínese, y la lista completa está en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, lo puede buscar ahí. Y en aquel momento la que era presidenta del FEI, Nidia Cotto Vives, nos explicaba que esos contratos se debe a que los fiscales especiales independientes, a diferencia de los fiscales en justicia, tienen que hacer ellos todo el trabajo. ¿Sabes? Tú no tienes, ellos no tienen asesores ni tienen ayudantes, que son los que llevan los casos, ni tienen procuradores como tiene el Departamento de Justicia cuando los casos van al Tribunal Supremo. En el FEI son ellos los mismos los que investigan, utilizan los peritos y ellos mismos hacen todo el procedimiento, y que por eso eleva los contratos, porque son abogados privados que tienen contratos a largo plazo, ¿verdad? Ayer volví a contactar al FEI, ahora la portavoz, tras el deceso de la expresidenta del FEI, la portavoz se llama, es la jueza Eloína, ex jueza Eloína Torres Cancel, quien por su pericia, ¿verdad?, por ser jueza, pues puede entrar en detalle como portavoz, y ella nos confirmó que en efecto van a ir en alzada y el auto está para el 29 de abril a partir de las 9 de la mañana, o sea que ellos no se rinden en este proceso. Ella me estaba explicando que esto es un procedimiento civil que contempla que se hace una nueva vista con un juez distinto, o sea, van a llevar el caso de Mariana Nogales a otra sala donde se alegan los mismos cargos, y los fiscales en esta regla 6 en alzada pueden incluir los mismos testigos o testigos distintos a los que han presentado hasta ahora. Y ustedes recordarán, y me lo recordó la jueza, que habían llevado, ustedes recuerdan, como testigo al asesor y contratista y ex secretario de Hacienda, Manuel Díaz Saldaña, que la defensa de Mariana Nogales prácticamente destruyó todo su testimonio. Lo podrían llevar de nuevo en esta vista en alzada. Según la jueza ¿verdad? Torres Cancel, Eloína Torres Cancel, dijo que podría ser que Díaz Saldaña regrese como testigo, o que podrían traer incluso testigos distintos. También dijo que las acusaciones pueden modificarse según si según ella el caso ¿verdad? Sigue extendiéndose, y ella hizo, la jueza nos insistió en que mencionáramos una parte importante, que el perjudicado en estos casos, cuando el FEI lleva los casos, es el pueblo de Puerto Rico, y si ellos entienden que hay una prueba que sustente el procedimiento, van a continuar. O sea, ellos entienden, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, que hay que seguir investigando, más allá de dudas razonables. Así es que este caso va a tener cola. Ella, yo le pregunté específicamente cuánto le ha costado al erario, ¿verdad? Cuánto tiempo se ha pagado en el gasto de los fiscales, los tres fiscales que están llevando este caso contra Mariana Nogales, y todas las comparecencias que ha habido, y ella rehusó darle información y dijo que no tenían los datos, pero esos datos se van a conseguir en algún momento, porque todos los fiscales tienen que someter unos informes de gastos. Así que si no lo dije, no lo tengo el dato para hoy, lo vamos a conseguir más adelante, porque eso es una información que se supone que sea pública, y ahí usted va a entender si vale la pena esta inversión o no. Así es que juzgue usted, eso fue lo que nos dijo la jueza. Pero mis amigos, ayer también fue un día bien activo. Aparte de esto de Mariana Nogales, tuvimos la oportunidad de participar. Había varias conferencias de prensa, había un foro, por ejemplo, de ayuda legal, que estuvo buenísimo, y estaba la presidenta del Tribunal Supremo, entre otras. Me hubiera gustado estar, pero eso confligía, porque fue a la misma hora, de la rueda de prensa de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, y yo quería estar allí en apoyo a mi amiga y presidenta de la ASPRO, Nidia Bauzá, y de hecho también estuvo mi queridísima amiga Gloria Ruiz Quilan, que es ahora la presidenta del Overseas Press Club, entidad que, como ustedes saben, yo presidí hace muchos años, y obviamente pues quise estar allí en apoyo porque me parecía que era una noticia importante lo que se estaba revelando, y en efecto lo fue. Yo voy a estar escribiendo sobre este tema en detalle y algunos detalles adicionales en los próximos días, pero para que ustedes tengan una idea, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico estableció una alianza con 5 organizaciones feministas precisamente esta semana, que estamos en la Semana de la Mujer Trabajadora, y la idea es recomendar una serie de guías y recomendaciones, ideas, ¿verdad?, consejos para que se haga una cobertura periodística que sea justa, que no sea sexista y que no revictimice a las mujeres y hombres también, pero en su mayoría mujeres, que han sido perjudicadas por actos de violencia, o a los familiares de las víctimas del feminicidio. Esto es sumamente importante porque en Puerto Rico ya ustedes saben cómo están las estadísticas de feminicidio. Esto es una situación que se nos está saliendo de las manos, que aquí se creó un comité PARE que el gobernador hizo, el comité de la cuestión está de para evitar los feminicidios, y no han hecho absolutamente nada, que las organizaciones que dan el ayuda están reclamándolo, y la, por ejemplo, la colectiva feminista en construcción tuvo una conferencia de prensa recientemente para denunciarlo. Ayer en esa conferencia de la ASPRO estuvo junto con la ASPRO precisamente miembros de la colectiva feminista en construcción, que mañana tienen evento. Estuvo también la portavoz de la coordinadora Paz para la Mujer, estuvo la organización puertorriqueña de la mujer trabajadora, estuvo Proyecto Matria, estuvo el medio digital Todas, y obviamente la ASPRO, donde presentó este documento de una serie de guías como un formato de cómo redactar y qué cosas no decir, ¿verdad? Que cómo no revictimizar cuando usted hace una entrevista, cómo no volver a abusar de la víctima, cómo no hacerle preguntas que sean que fomenten, ¿verdad?, este clima donde se menosprecia la dignidad de todo ser humano, en este caso las víctimas de maltrato. Y además de eso, se firmó un acuerdo entre todas estas organizaciones, lo que ellos le llaman un manifiesto, para que estas organizaciones se comprometen a defender los derechos de la mujer y a servir de guía para que los editores, jefes de medios, periodistas y profesionales de la comunicación cubran con respeto los casos de violencia de género. Yo pregunté específicamente en la conferencia de prensa, le pregunté que de qué manera esto se podía llegar a la gente que no, y llevarse a la gente que no son periodistas, sino que son, porque esto se va a enviar directamente a los directivos de cada medio, ¿verdad?, y editores. Pero yo le dije, bueno, esto de alguna manera se le puede entregar, aunque sea por internet, al montón de macharranes que son supuestamente analistas políticos, y yo lo dije así abiertamente, utilicé ese término de macharranes porque eso es lo que son. En algunas ocasiones son hasta cerdos porque hablan de una forma tan peyorativa y tan burlona de unas personas cuando están en unas víctimas de una violación. Yo recuerdo, por ejemplo, y de una agresión, recuerdo, por ejemplo, cuando el caso de Alexa, esa mujer que la mataron por gusto, o sea, uno de los crímenes más horripilantes, que a mí me quiebra la voz, no puedo ni pensar lo que sufrió Alexa cuando fue asesinada. Y aquí yo escuché analistas políticos en alguna de las emisoras principales diciendo, eso es un hombre vestido de mujer. Ah, pues, ¿y quién lo manda? En ese tono. Yo digo, pero ven acá, ¿qué es esto? No hay una responsabilidad de quien se para detrás de un micrófono no utilizar el lenguaje para que no sea abusivo. Pues yo les pedí, ellas dijeron que iban a tratar de distribuirlo. Obviamente esto va dirigido a los directivos de medios y a los periodistas, sobre todo las nuevas generaciones, para que no cometan estos errores, pero yo lo digo abiertamente, todos estos macharranes que están en la radio, particularmente todo ese chorro de político y cabildero, por lo menos lean eso, lo pueden bajar de internet para que no repitan frases que son hirientes, frases que son irrespetuosas, frases que lo que hacen es revictimizar a quien está sufriendo, ¿verdad? Este documento es una joya, recopila una serie de medidas y recomendaciones de cobertura periodísticas más sensibles. Esta guía para la prensa en casos de violencia de género incluye una serie de documentos, lo recopiló Adriana Salamán, la reportera, y pues obviamente fue revisado por todas las expertas de este tema. Entre las cosas que incluye el lenguaje activo que se debe utilizar y el no pasivo, las definiciones, entrevistas y otras cosas. Voy a hacer una pausa porque tengo ahora la pausa encima. Cuando regrese voy a ponerle un poquito de la conferencia de prensa y explicarles de qué trata esta guía, que para mí es una joya y es importante. Hay que aplaudirlo y hay que respaldar lo que está haciendo la Asociación de Periodistas para este tema de la violencia de género. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero compartir con ustedes parte de lo que pasó en la conferencia de prensa. Les advierto que se oye un poco difícil porque lejos, porque se trata de que esto se llevó a cabo en la sede del Ateneo, que es un edificio antiguo, histórico, y que pues tiene una altura y la forma en que estaba el edificio pues hace que el audio no se escuche tan bien. Pero esto fue parte de lo que dijo la presidenta de la Asociación de Periodistas, Nidia Bauza.
Definiciones, lo que se debe evitar en una cobertura, la entrevista, cuando estamos entrevistando a esas víctimas, que no debemos preguntar, cómo debemos abordar al sobreviviente, cómo abordar a los familiares, a funcionarios del gobierno, a los responsables de que se cumpla el estado de emergencia.
En otras palabras, la guía lo que te plantea, no sé si lo escucharon bien porque el audio estaba bastante difícil allí, esto lo que presenta es que periodistas, editores, profesionales de los medios eviten la utilización de estos casos para seguir promoviendo la victimización y la misma violencia contra los feminicidios y contra las mujeres. Recuerden que estamos ahora mismo en Puerto Rico, han pasado ya 6 feminicidios íntimos en lo que va de año. Y esto es terrible. 2 más feminicidios que a la misma fecha del año 2023. Casos de muchos problemas de salud mental, violaciones, casos de maltrato hacia las mujeres. Y es momento de que, o sea, tenemos que unirnos de alguna manera para que este país pues baje un poco esta situación, porque es terrible. Y parte de esto, hay una responsabilidad muy grande de los medios, cómo se cubre. Como digo, ellos están fomentando que se utilice el lenguaje activo, no el lenguaje pasivo, porque cuando usted habla de una manera de lenguaje pasivo, pues tiende a revictimizar. Por ejemplo, en vez de decir esta mujer fue agredida, mira, no, él la agredió, vamos a hablarlo como es. ¿Fue arrestado por una alegada violación? No, fue arrestado por una denuncia de violación. La recomendación de las organizaciones y los expertos en el tema es que se cite a la fuente que está dando la organización y que está dando el dato, ¿verdad? Por ejemplo, la Coordinadora Paz para la Mujer dice que es mejor decir, la policía explicó que la agresión fue en X lugar y están investigando los hechos, en vez de, como hacen algunos reporteros que dicen, alegadamente fue violada por X lugar. Mira, no. Vamos a decir, la policía está investigando. O sea, que hay que tener cuidado y responsabilidad en la manera en que se presentan los temas, en la manera en que se abordan los funcionarios y en la manera también en que se pide rendición de cuentas. O sea, tú no puedes permitir que un funcionario diga, bueno, pues, como yo he escuchado a algunos analistas, de estos supuestos analistas políticos, decir, pero ¿quién la mandó a salir por la noche o por qué tenía esa falda corta? ¿Sabes? Preguntas que tú dices, bueno, por la ropa es justo que la maltraten y que las violen y que las maten. No, señor. No podemos permitir la violencia en estos momentos, ni siquiera la violencia verbal. Así que yo quiero felicitar a la Asociación de Periodistas por esta gestión y a las organizaciones que pertenecen a esto. La conferencia de prensa fue muy extensa y fue muy buena. Así que a mí me parece importante. Ahí estaba, como dije, la Coordinadora Paz para la Mujer, que ha trabajado esto en el pasado. Estaba la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora. Estaba Nina Torres, ¿verdad? Entre otras, estaba también Suan Dávila de la colectiva feminista y otros medios. Así que y estaba al medio Todas también, entre otros. Así que me parece que es importante de la necesidad de que se siga educando sobre este tema. Así que lo he dicho, mis amigos, busquen la información, está en la página web. Voy a tratar de compartir el enlace para que la gente que quiera acceder lo vea en mi página, por lo menos en Twitter y en Facebook. Bueno, X, lo que antes era Twitter, que por cierto va a cambiar. Hoy anunciaron esta mañana que Elon Musk viene con unos cambios radicales para la red social de X. Así que prepárese, mi amigo. Pero voy a tratar de poner el enlace, porque si ve que tiene problema en la página de Facebook, usted va a entender que es que después de el bajón que hubo hace 2 días, que hubo un colapso de Facebook, yo no sé qué pasa, que estoy teniendo problemas con mi cuenta. Así que si no entra por Facebook, usted lo puede ver en otras redes sociales. O le digo que busque la página de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Importante por demás. Lo compartí con la Asociación de Periodistas Independientes y el Overseas Press Club también estaba allí. Así que me parece que es importante esto. Bueno, vamos a cambiar el tema, mis amigos. Quiero mencionar algo bien breve que no es de Puerto Rico, pero sí es de Puerto Rico. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Qué estás hablando, Sandra? Bueno, voy a hablar de la crisis en Haití. Esto no es un asunto que nos toca directamente a nosotros, es una crisis en el país vecino, pero nos ha caído de sopetón este problema. Y digo problema porque es un tema de seguridad incluso pública, porque el hecho de que aquí esté varado en Puerto Rico el primer ministro Ariel Henry nos expone a cualquier situación de seguridad que pueda, Dios quiera que no pase, pero que pudiese suceder. en caso de que alguien quisiera atentar contra la vida de este ser humano. ¿Por qué yo lo planteo, señores? Porque la crisis en Haití es algo que aquí en Puerto Rico los medios corporativos y el gobierno nunca quisieron prestarle atención. Hablaron un poquito cuando hubo el terremoto y aquí hace unos años hubo un grupo de médicos y de gente que fue allá a trabajar. De hecho, el secretario de Salud, el doctor Mellado, fue uno de los que estuvo yendo constantemente a Haití a dar ayuda. El doctor Vargas Bidot, el senador, todo el mundo sabe que fue una de las figuras que siempre estuvo ayudando a Haití, y otros grupos, ¿verdad? Iglesias y grupos comunitarios. Pero eso en ese respecto, lo que ha pasado en Haití en los últimos meses, es una situación muy fuerte en términos de seguridad. Allí no hay un gobierno, hay una anarquía total. O sea, hace 3 días fueron un grupo de gente, el llamado Barbecue, que es el líder de la oposición, Jamie Barbecue Cherissier. Él era policía y ahora está dirigiendo un grupo de una la oposición, ¿verdad? Entraron en la cárcel principal y liberaron, ya lo dije, a un montón de presos y jefes de gangas, y después fueron a una segunda cárcel, y aquello allí está manga por hombro, hicieron un toque de queda y como quiera habían disparos y tiros y saqueos y las universidades y escuelas cerradas. O sea, es un caos lo que hay. Y mientras eso sucede, el primer ministro venía de viaje de África, paró en Estados Unidos, y de Estados Unidos intentó llegar a su país por República Dominicana. Los dominicanos no lo dejaron entrar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno americano? Lo mandó para la colonia, para Puerto Rico, y está aquí. Entonces, es increíble porque en Puerto Rico ni el gobernador, ni ningún legislador, nadie hablaba de Haití. Haití es un non-issue. Es más, ellos lo ven como el montón de negros que no quieren hablar de esos negros pobres. Y perdonen que utilice esa palabra. ¿Por qué lo digo? Porque son racistas. Vamos a hablarlo con claridad. El racismo que impera en Puerto Rico se ve reflejado hasta en eso, hasta en el rechazo a mencionar una realidad que nos afecta porque son nuestros vecinos y son gente que le está pasando muy mal y que tienen que salir huyendo de su país. En República Dominicana ya no los quieren porque el nivel de violencia es muy fuerte, pero provoca que gente muy pobre de República Dominicana y de Haití traten de salir huyendo. Hoy, si usted mira el periódico principal en Santo Domingo, que es el diario Listín, el Listín Diario, y en el diario Libre, por ejemplo, y hoy Noticias, le he mencionado 3 medios principales allí, uno de los titulares principales es que hubo un grupo de personas que naufragaron, no se sabe dónde están, un grupo de gente que vive en Yola, desde República Dominicana para Puerto Rico, parece que murieron en alta mar, y en ese grupo iban haitianos. Esa gente llega aquí buscando una vida. Así que es un tema que nos toca porque es un tema cercano a nuestra región del Caribe y aquí no lo querían cubrir. Estamos en récord en este programa diciéndolo desde el día 1 del nivel de esta crisis tan terrible en nuestra región y que es inminente que vaya a haber una incursión militar en el vecino país nuevamente. Entonces, ¿cómo es que eso no se discute en Puerto Rico? Bueno, porque aquí estamos hablando de los hijos de Jennifer González y la casa de los famosos en Telemundo. De ese es el tema, para que usted vea. Algo que nos toca en nuestro vecindario hasta que llegó este señor aquí y lo trajeron aquí a Puerto Rico y lo tienen aquí en un lugar desconocido. Señores, ya la oposición haitiana en Puerto Rico, gente que son de la oposición, ha dicho que esto es una falta de respeto y que es una vergüenza que Puerto Rico lo tenga aquí. Y esto yo lo estoy mencionando porque esta noticia no trasciende en Puerto Rico, sino trasciende a nivel internacional. Entonces, están hablando de lo boca abajo que es el gobierno de Puerto Rico para admitir una persona que los haitianos no lo quieren porque él fue ahí puesto por los americanos, no fue electo. Entonces, están pidiendo que salga del poder. Y les reitero, recuerden que él llega al poder nombrado por el gobierno americano después de haber habido un asesinato donde mataron al que era presidente de Haití, Moïse, que hace 3 semanas, casi 3 semanas, las autoridades de los Estados Unidos en Florida y en Haití acusaron, entre otras, a la viuda, a la ex primera dama, como ser parte del complot para matar a aquel el jefe de Haití, el presidente de Haití, Moïse, que fue un ataque, ustedes recordarán, en el que participaron unos soldados mercenarios colombianos. Mire todo lo que les estoy diciendo. Ese tipo de actitud y de mafia y de ataque para desestabilizar un país tiene unos ribetes más allá de política. Tiene que ver con el tema del narcotráfico. Y lo estamos diciendo. Yo conversé con el jefe de la DEA, el portavoz de la DEA, el viernes pasado, lo dije, para estar en el podcast Plan de Contingencia y conseguir los datos. Y él me lo confirma. Él me dice, mira, Sandra, todas las islas del Caribe es como si fuera un solo país y vienen de Sudamérica, island hopping, utilizo ese término, o sea, van de islita en islita, desde Colombia y Venezuela, van brincando, llegan a Jamaica, llegan a Cuba, llegan a Haití, y Cuba también siendo comunista, y de Haití Santo Domingo brincan a Puerto Rico. O sea, estamos viviendo unos aspectos geopolíticos que aquí no lo quieren ver. Entonces, esto que era noticia nos ha tocado de sopetón porque este hombre llegó aquí y lo trajeron aquí a Puerto Rico. Señores, yo quiero dejarles saber que Jimmy Barbecue Cherizer, que es el principal opositor, el jefe de las pandillas, le pidió la renuncia a este primer ministro. Si no renuncia hoy, porque recuerda, dicen que va a haber un genocidio y que va a haber una guerra en Haití. O sea, lo están planteando de esa manera. El gobierno de los Estados Unidos, de República Dominicana, perdón, ha aumentado la seguridad en la frontera y que continúan los tiroteos y los saqueos en esa zona, además de los desplazados. Las escuelas se han convertido en áreas para recibir a los desplazados. Los presidentes del Caribe, de los grupos de CARICOM, están buscando, tratando de conseguir rápidamente un consenso. El sistema de seguridad de Jamaica y el ejército de Jamaica esta mañana, eso de las 6 de la mañana, emitió una alerta en la medida en que crece la crisis porque tienen temor de que vaya a haber alguna movida militar. Así que lo planteo porque mientras repudian que en Puerto Rico esté este primer ministro y Estados Unidos mete la cuchara, señores, hay una situación fuerte. Debo mencionar también que ahora mismo la ONU había tratado de que varios países se unieran a llegar allí y venía supuestamente una fuerza militar de Nigeria. Pues aparentemente no va a pasar porque siguen poniendo trabas legales para que puedan bajar esos 2,000 soldados de Nigeria para allá. Así que estoy hablando, los señores, porque esto es una situación sumamente fuerte que está provocando problemas de violencia contra la población civil, violaciones sexuales a las mujeres, hay una epidemia de cólera y se fomentan las condiciones para que sigan estas gangas. Esto nos tiene que afectar a nosotros porque, como dije ya, hay una relación de gente que viaja de un lugar a otro. Así que miren cómo traigo todo este tema, que aquí por semanas hemos estado hablando de esta situación y ahora nos ha tocado de sopetón porque está este hombre aquí en Puerto Rico, el gobierno de los Estados Unidos lo mandó para acá. Ahora, ¿usted qué me dice de eso? Recuerden que hace muchos años hubo unos inmigrantes haitianos que estuvieron aquí en el Fuerte Allen. ¿Ustedes recuerdan aquello? Mira, pues esas cosas pueden pasar. A mí lo único que me sostiene de todo esto es pensar que todavía hay gente que habla de la solidaridad y a mí me parece que eso es el camino, la solidaridad, el respeto mutuo, el ayudar al que lo necesite y en este momento el pueblo de Haití lo necesita. Y nosotros como vecinos debemos estar atentos de cómo esta situación pues se podría salir de control. Voy a una pausa. Bueno, ya se salió de control, debo decir, pero cómo esta salida de control podría afectarnos a nosotros aquí en Puerto Rico. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, voy a aprovechar este último segmento para decir varias cosas importantes y mencionarles. Ya les advertí, estén atentos porque en cualquier momento puede haber noticias referente al caso de Caguas, el que hemos venido publicando hace varias semanas. Así que esto podría pasar en cuestión de días. Es cuestión de días lo que va a pasar allí. Y hay seguimiento al tema de los estorbos públicos. Pero hay varias cosas ocurriendo también, señores. La comunidad de Río Piedras, el director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, Omar Cuadrado Santana, está anunciando lo que él dice que es una apuesta significativa para la promoción de vivienda asequible con la reciente compra de una estructura que estaba abandonada y era de uso mixto para transformarla en apartamentos para personas con de bajos y medianos ingresos y estudiantes de Río Piedras, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico mayoritariamente. Allí mismo en el casco de Río Piedras dice que esto es una iniciativa del Centro para la Reconstrucción del Hábitat que va a estar rehabilitando este espacio. Señores, hay como un boom, un renacer del casco de Río Piedras y esto es parte de esto, así que estén atentos. Voy a ver si puedo publicar más adelante los detalles con la foto y para que usted lo vea a través de mi plataforma de Substack o en el blog en Blanco y Negro con Sandra o en Eiboricua, usted va a ver estas informaciones. Otra noticia también que me parece importante: el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico anuncia que están celebrando el 5º Congreso Internacional de Agrimensura, Catastro y Ciencias Geoespaciales. Va a haber una serie de conferenciantes de América Latina y de Estados Unidos sobre el tema de una mirada geoespacial innovando el desarrollo territorial, y esta reunión de expertos se va a estar llevando a cabo en el Centro de Convenciones el viernes 15 y sábado 16, o sea, en una semana. Esto va a estar bien interesante. Viene gente, muchísima gente, van a estar hablando de geopolítica, viene gente de Costa Rica, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, usted va a estar oyendo mucho sobre este evento la próxima semana, y es una oportunidad importante para que la gente se mantenga al día en las nuevas tecnologías y las tendencias de construcción en todo el mundo, así que me parece importante. También se va a estar llevando a cabo una cumbre de reto demográfico de Puerto Rico. Fíjense que todo es cuestión de cumbre. La semana del 18 empieza la cumbre de afrodescendencia, pues esta también es otra cumbre, pero es sobre el reto demográfico que tiene Puerto Rico. Vienen sobre 40 expertos y profesionales que van a hablar sobre la marcada baja que tiene este país en la tasa de natalidad y el nivel tan alto de migración, que es un reto que todos tenemos que afrontar porque nos estamos quedando sin gente y los que están viviendo aquí son gente mayor. El Colegio de Abogados y la Universidad de Puerto Rico están uniendo esfuerzos y han reunido a las mejores voces para que puedan articular una serie de propuestas y recomendaciones en esta cumbre sobre el reto demográfico, que me parece que va a ser importante. Esto va a ser el miércoles 20 de marzo en el Colegio de Abogados en Miramar. Y va a haber gente del sector privado también, gente de la academia, de la banca, de la universidad, de servicios de salud, entre otros, más de 40 funcionarios y expertos en el tema. Va a estar hasta el presidente de la Universidad de Puerto Rico. O sea, esto va a ser algo grande para hablar sobre dónde estamos. Y la Oficina de Ética Gubernamental ya lo acreditó. Y esto me parece importante. Van a hablar sobre cómo uno solucionar y enfrentar lo que nos viene arriba con toda esta gente mayor. ¿Quién los va a atender? Porque no hay gente que los cuide, ¿verdad? Eso es una de las múltiples situaciones que nos afecta. Y cómo esta gran cantidad de personas mayores de edad, cómo incide en la situación económica. Así que me parece importante. Señores, y también quería mencionar que en el contexto de que estamos en la Semana de la Mujer Trabajadora, en el día de hoy se anunció una carrera que se está llevando a cabo, que se va, 28 mujeres van a estar corriendo ininterrumpidamente en toda la isla para concienciar sobre la gravedad de la violencia doméstica. La carrera empieza en el municipio de San Juan, va a haber relevos en otros municipios para entonces regresar al punto de partida. Durante la se van a presentar, ¿verdad?, en la conferencia de prensa las 28 corredoras que se presentaron, cuál va a ser la ruta y cuáles son las entidades benéficas que han estado trabajando con esto. Y este evento se hace para hacer un llamado de crítica a la violencia contra las mujeres, la violencia de género en general, pero también para que apoyar a los albergues de mujeres que tanto necesitan, y cualquier persona que quiera hacer donativo sabe que puede hacerlo allí. Así que me parece muy importante este ejemplo, ¿verdad?, de la situación que hay. Hay una movida, por otro lado, señores, de un grupo de planificadores y de personas que están tratando de que se detenga y se oponen al proyecto de la Cámara 1034 y le piden al gobernador que no firme ese y que vete esa medida para hacerle cambios a la ley de ordenamiento territorial. Así que esto va a ser noticia la semana que viene, bien caliente. Lo planteo porque por ahí es que viene gran parte de la oposición. Quiero también aprovechar, porque mucha gente me escribe, quiero darle las gracias a... Hay una persona que me escribieron para hablarme sobre lo que está pasando en El Zarzal, la cárcel El Zarzal, y estoy investigando unos datos todavía, por eso no he trabajado, pero estoy muy pendiente a lo que me envían los familiares de confinados que están pasándola muy mal, y están pasando unas cosas que yo no me explico en el sistema de corrección. Es terrible, pero vamos a estar trabajando en los próximos días, así que pendiente. Sí quería mencionarles que hay una de las lectoras que me dice lo siguiente, y voy a leer la carta. Ella se llama Daisy Peralta, y me dice: buenas tardes, Sandra, te felicito por tu programa y que Dios te cuide, porque aquí el que dice la verdad está en peligro. Ay, bendito, Daisy, sí, es verdad. Y me dice: en días pasados el señor gobernador anunció que el transporte de la AMA y el tren urbano serán gratis durante 6 meses para incentivar el uso de los mismos, y eso saldría del bolsillo del pueblo. Le pregunto al señor gobernador si él sabe que el servicio de transportación de las urbanizaciones desapareció desde la pandemia. Las personas mayores estamos atrapadas porque no tenemos medios de acceso para llegar al centro del pueblo donde están localizados el tren y la AMA. Las personas mayores, jóvenes estudiantes y trabajadores a tiempo parcial eran los que utilizaban este medio. ¿Cómo vamos a llegar al tren? ¿A pie? No todas las familias pueden tener la capacidad económica para tener más de un carro. Cuando implementaron el tren, no pensaron en instalar alimentadores para llegar al mismo. Este servicio existe hasta en los países llamados subdesarrollados. Extraño que en el año electoral surjan estos proyectos, obvio, por pura politiquería. Si cree pertinente, me gustaría que lo comentara en su programa. Gracias por su atención y éxito en todos sus proyectos. Bueno, este mensaje me lo envía doña Delcy Peralta, Radio Escucha. Gracias por enviármelo. Entre los que recibí, lo destaco porque es un tema que yo llevo muy pegado al corazón, porque francamente, desde que empezó el proyecto para reconstruir el tren urbano y los cambios que se hicieron bajo la administración de Pedro Rosselló González y cuando Carlos Pesquera era secretario de Transportación, que hicieron unos cambios dramáticos en cómo era la ruta del tren, desde el principio hubo oposición. Y los expertos decían que iba a pasar lo que pasó, que la gente no lo iba a utilizar, porque si las grandes concentraciones de gente y de poblaciones eran en Caguas o de los pueblos, ¿verdad?, llegando de Caguas y hacia Bayamón, ¿por qué esto no llegaba hacia los lugares importantes? ¿Por qué se desviaba para Guaynabo? ¿Por qué se, sabe, todo lo que conllevaba esta situación? ¿Por qué no llevaron el tren hasta Caguas, que era tan necesario, verdad? Y más que nada, como usted dice, ¿qué se hacía alterno, ¿verdad?, para apoyar, para transportar gente de ciertos lugares hasta las estaciones del tren, ¿verdad? Y en efecto eso está sucediendo. Cada vez hay menos piscicorre, las guaguitas, como le llaman, las guaguitas piscicorre, yo no las veo casi. Es muy difícil para llegar. Algunos municipios tenían sistemas de trolley, por ejemplo en Guaynabo lo tienen, en San Juan tienen algún sistema parecido de unos carritos de golf que los llevan para más que nada turistas. Pero ese tipo de transportación no se habla. Y aquí el problema es grave, señores, porque quien se supone que planifique esto son los planificadores. Para eso ellos estudian. Y ahora, con el cambio de ley que quiere hacer el gobierno, con el plan de ordenamiento territorial que dije que se va a discutir la semana que viene, entre las cosas que quieren hacer es que quien planifique Puerto Rico sean ingenieros, no planificadores. O sea, ingenieros y gente que no tiene ni siquiera la licencia de ingeniero. Porque ellos quieren acomodar a sus propias personas, hacer lo que les dé la gana, construir lo que les dé la gana. Y parte de eso es que no hay una planificación adecuada para el transporte colectivo. Doña Daisy, yo le agradezco que usted me haya llamado, pero le tengo que decir que me haya escrito, pero le tengo que decir que esto que usted señala es muy preocupante y es serio, y no hay respuesta que yo le pueda dar, porque lo que usted dice es correcto. Las personas mayores no tienen cómo transportarse, y esto es parte del problema que yo creo que se va a tratar en la cumbre de personas mayores que mencioné que se va a estar llevando a cabo el reto demográfico la semana, el miércoles 20 de marzo en el Colegio de Abogados. Ese es uno de los temas, porque mucha gente mayor no tiene cómo transportarse. Yo le doy mi ejemplo, tengo a mami y a papi que no pueden ahora mismo guiar. Ustedes saben que tuve a mi papá enfermo, a mami también. ¿Qué pasa si ellos necesitan salir? Pues llamar a estos servicios, o un Uber, o un taxi, o de los transitas, estos grupos así. Mira, estos no están todo el tiempo disponibles. Y si se trata de una persona que no tenga el dinero para pagarlo, ¿qué pasa con esos envejecientes? Pues esos son los que después vemos que viven en condiciones infrahumanas. y gente pobre, estudiantes de universidad que no tienen para pagar esto. Así que la entiendo, la respeto, le envío desde acá un abrazo y sí, lo digo públicamente porque me parece que hay que empezar a exigirle a los políticos que hablan tanta basura que empiecen a buscar cómo resolver los problemas reales de la gente. Y ese es uno, ¿cómo tú vas a llegar a pie? ¿Cómo tú vas a llegar al lugar a pie si no hay transporte? No se piensa en una necesidad tan básica como es esto, porque obviamente aquí querían impulsar el mercado de la venta de carros y se eliminó el tren que teníamos, que en el siglo pasado había un tren que le daba la vuelta completa a Puerto Rico y eso lo eliminaron, imagínese. Es la barbaridad de la politiquería y la corrupción que siempre nos ha arropado. Pero bueno, saludos a usted, gracias por escribirme. Antes de terminar, quiero mencionar una nota muy importante de corte internacional. Yo sé que todo el mundo pensaba que yo iba a hablar de Biden y de Trump. Mire, eso está en dos partes y todavía falta, pero ya se sabe que los dos son los que van a competir nuevamente y que Nikki Haley se salió de la contienda y que Kamala Harris viene para Puerto Rico posiblemente a hacer campaña electoral importante. Así que eso viene en camino, así que estén pendientes. Pero bueno, lo que quería mencionar es de otro tema que no tiene que ver con Puerto Rico. Lo que quería mencionar es que la organización Reporteros Sin Fronteras está emitiendo una alerta, ¿verdad?, y una condena internacional por las agresiones que están sufriendo los periodistas en El Salvador bajo el gobierno de Bukele, particularmente en las elecciones celebradas el pasado 3 de marzo. Todavía la situación fuerte, hay una serie de ataques a la prensa en el marco de estas elecciones que ocurrieron allí, restricciones al trabajo periodístico durante las elecciones que reflejan el grave deterioro de la libertad de prensa que se vive en El Salvador. La Asociación de Periodistas de El Salvador registró en las pasadas elecciones generales al menos 319 agresiones contra periodistas, casi todas durante las votaciones presidenciales, según presentado en el informe, y los datos de monitoreo electoral de APES reportaron 224 vulneraciones en las elecciones presidenciales. No querían que la prensa cubriera las irregularidades que estaban ocurriendo en esas elecciones en El Salvador, y hubo gente, presumiblemente del gobierno, atacando a los periodistas. Y eso que hablan de que Nayib Bukele es el salvador de la llanura, para que ustedes vean el nivel de represión que hay. Periodistas y medios como El Faro, yo lo llevo diciendo hace más de 2 años, tuvieron que irse del país por la persecución. Y recuerden que eso es lo mismo que sucede, por ejemplo, en Nicaragua. Empezaron así y terminaron metiendo preso por más de 1 año a periodistas, golpeándolo, desapareciéndolo. Y la situación en Nicaragua no pasa, no para. En México los matan. O sea, la situación de la prensa es muy fuerte y quería hacer este llamado desde aquí a los colegas que nos escuchan en otras partes, que estamos apoyando a los periodistas que siguen haciendo su trabajo a pesar de las agresiones y a pesar de la represión que hay en estos países. Así que hay que respaldar el trabajo de la prensa. Mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y les doy las gracias por su apoyo y por su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Lindo día para todos.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.